Buenos días. Si gustan abrir su Biblia en Isaías, capítulo 51. Vamos a estar ahí por la siguiente hora y media. Es como un maratón ver este capítulo porque son 23, bueno, medio maratón es 23 versículos. Tan solo leerlos creo que nos toma como 5 minutos, así que vamos a orar que Dios nos ayude esta mañana para avanzar. Padre bendito, gracias Señor esta mañana por tu palabra, gracias por los testimonios que podemos escuchar, hermanos, por las oraciones, Padre, y me uno a la oración de Martín, Señor, en agradecerte por un año más de vida que le das a la señora Gloria. Gracias, Padre, por su ministerio con su familia al anunciar el Evangelio, Padre. Te agradezco por los otros cumpleañeros también, por Martín Jr., Padre, y por quien cumple años también. Gracias por ser bueno con nosotros. Y te ruego, Padre, que esta mañana abras nuestro corazón y nuestro oído para que te escuchemos a ti, Señor, con un corazón sincero y que tu palabra nos nutra y podamos recobrar fuerzas para la batalla, Señor. Abre nuestros ojos y oídos para darnos cuenta de que estamos en una batalla, Padre. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Pues vamos a leer el capítulo 51, los primeros tres versículos, y ya vamos a ir comentando para poder avanzar. 51.1 dice: escúchenme ustedes que siguen la justicia, los que buscan al Señor. Miren la roca de donde fueron tallados y la cantera de donde fueron excavados. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que les dio a luz. Cuando él era uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará a todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracia y voces de alabanza. Este capítulo interesante empieza con el mandato: escuchen. Y pues ahorita que estaba compartiendo, Martín, de quienes escuchan y quienes no escuchan, y se repite 1, 2, 3, 4 veces en este capítulo este mandato: escuchen, 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 escuchen. La palabra justicia aparece 7 veces, la palabra salvación aparece 3 o 4, ya no sé dónde quedó esa anotación, pero 3 o 4. Y también tenemos otra repetición de palabras: despierta, despierta, 2 veces, y Dios responde: yo. Mucha repetición. ¿Por qué tanta repetición? Mamás, ¿por qué tanta repetición a los hijos? Digo mamás porque son las que pasan más tiempo, ¿verdad? A veces con los hijos, pero pues papás también. ¿Por qué tanta repetición? ¿Cuántas veces cuando están creciendo los hijos le tienes que dar la misma instrucción? Joel, tiende la cama. Joel, tiende la cama. Joel, la cama, la cama, la cama. Y Dios nos ve en este capítulo y nos dice: escuchen, escuchen, escuchen. La audiencia original realmente no somos nosotros directamente, aunque sí ahora porque lo estamos leyendo. La audiencia original es el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel ya está en su ruina casi. El reino del norte ya fue llevado como esclavos y los enemigos, los asirios, comenzaron a bajar hacia Jerusalén y tomaron como 16 ciudades y empezaron a saquear y a llevarse ganado, a llevarse gente. Se escondían en el camino, no podían salir. Dios los libra cuando llegan a Jerusalén, mata 180 y tantos mil personas. Pero aún así Dios les dice: aún así ustedes en unos 80 y tantos años van a venir los babilonios y se los van a llevar ahora a ustedes como esclavos, y de esa no los va a librar Dios. Voluntariamente Dios dice: no los voy a librar de esta, los van a irse, pero no por mucho tiempo, los voy a rescatar después de un tiempo. Y es aquí donde estamos en este capítulo. Ya van varios capítulos en los que el profeta Isaías está animando a este pueblo que va y es esclavo de Babilonia. Les está animando y les está diciendo: después de un tiempo que hayan sufrido, van a buscar a Dios y Dios los va a dejar que lo encuentren. Dios va a abrir sus ojos y su corazón y su oído. Entonces, en medio del desánimo, ¿qué podemos hacer si, igual que esta nación de Israel, estamos en medio de una catástrofe? Porque literal fue una catástrofe lo que le sucedió a este pueblo. Entraron y saquearon el templo y se llevaron los artefactos que eran sagradísimos para ellos, rompieron la gran pared que tenían alrededor de la ciudad, destruyeron sus casas, se llevaron a sus hijos, los separaron como familia. Fue tan cruel que al final, le hemos leído en capítulos pasados, Dios dice: voy a castigar a Babilonia porque los trataron con demasiada violencia o demasiado, fueron muy ingratos con ustedes. Y tal vez tú y yo podemos identificarnos en algún momento de nuestra vida en la que estamos bajo este estrés, bajo esta situación en la que sabes que hay problemas, sabes que tienes dificultades y sabes que hay cosas que están sucediendo y van a seguir sucediendo. ¿Y qué haces y qué hacemos tú y yo, igual que el pueblo de Israel, cuando estamos en esta situación de necesidad o de prueba? Pues la primera cosa que nos dice aquí el profeta Isaías es: escucha, escucha. Y vamos a ver, hay varias cosas, tengo 6 cosas, bueno, 9 realmente, pero vamos a resumirlas en 6. 6 cosas que Dios quiere que escuchemos cuando estamos en necesidad. Y espero que el Señor use estos pasajes como los ha usado en mi vida para seguir escuchando y no tirar la toalla. Este pasaje está dirigido a personas de Israel que sí son, creen en Dios, que lo siguen fielmente, porque dice el versículo 1, dice: escuchen ustedes que siguen la justicia, los que buscan al Señor. Entonces está hablando en el capítulo 50 que nos compartió Juan Carlos. El versículo 10 dice: ¿quién hay entre ustedes que tema al Señor, que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y no tenga luz? Confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Pareciera que aquí cuando dice que anda en tinieblas, pues no, esos no son creyentes, no creen en Dios, andan en tinieblas. No, al contrario, dice aquí: quien confía en Dios aún cuando se encuentra en tinieblas. Y no nos gusta escuchar a veces esto, que Dios nos haga pasar por tinieblas, por oscuridad, donde no vemos la luz al final del túnel, donde hay situaciones complicadas. Y dice ahí: ¿quién de entre ustedes va a confiar en Dios aún en esta situación? Dice: confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. ¿Cuál es lo contrario? Lo contrario es lo que dice el versículo 11. El versículo 11 dice: ¡ay de ustedes que encienden fuego y que se rodean de teas! Teas pues son como pedazos de, pues cuando se quema la leña, lo que queda ahí, el brasas, pedazos de brasas. Entonces dice: ¡ay de ustedes que no confían en el Señor en la hora oscura, pero que ustedes mismos quieren hacer su propio fuego para ver cómo está la situación, para ayudarse a ustedes mismos! Ya ven, como dice el versículo, ayúdate que yo te ayudaré. No, la señora Gloria mueve la cabeza y dice: no existe tal versículo, no existe tal versículo, no es cierto. Dios no dice ayúdate que yo te ayudaré, dice confía en el nombre del Señor y apóyate en mí, que soy tu Dios. Por eso el capítulo 51 es para quienes buscan al Señor y quieren apoyarse en Él. Pues aquí la definición, los vamos a saltar rápido al versículo 7. ¿Quiénes son estas personas que tienen a quién les está hablando que tienen la justicia y siguen la justicia del Señor? Lo repite 7 veces, es importante que sepamos de qué justicia está hablando. El versículo 7 dice: escuchen ustedes, otra vez, escuchen ustedes que conocen la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Son judíos fieles que están siguiendo al Señor y que dicen: yo quiero hacer lo que Dios dice. ¿Pero qué creen? Aunque son fieles y aunque quieren seguir al Señor, Dios los va a hacer pasar por 70 años de cautiverio. Qué difícil que te suceda algo y que te acusen y que seas maltratado cuando no has hecho nada. para merecerlo. Qué difícil. Por eso es que vez tras vez, ya llevamos 3 capítulos en los que Dios agarra al pueblo de Israel y les dice: confía, escucha, yo estoy contigo, no estás solo. Se necesita de ese apoyo cuando estamos sufriendo, cuando estamos en medio de la prueba, y más cuando no has hecho nada para merecerlo. Y ahí es donde entra el ejemplo. Pone el profeta Isaías como ejemplo supremo a Jesucristo, quien sufrió todo tipo de maldad sobre él, hasta el punto de sufrir la paga por nuestro pecado de parte de Dios, sin que él hubiera hecho nada. Y es nuestro ejemplo supremo. Entonces, ¿qué es lo primero que dice Isaías que debemos escuchar? Versículo 1, la parte 2: miren la roca de donde fueron ustedes tallados, y la cantera de donde fueron ustedes excavados. ¿De quién está hablando? Pues dice, vienen tiempos difíciles, recuerda de dónde vienes. Recuerda de dónde vienes. Si tú amas al Señor y has creído en Cristo como tu Salvador y tienes tus pecados perdonados, pero aún así estás pasando por pruebas y vas a seguir pasando por pruebas, recuerda de dónde vienes. Específicamente para el pueblo de Israel, dice: mira a Abraham, tu padre, y a Sara, que les dio a luz, el cual era uno solo cuando lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ya no tuvimos tiempo, pero hay un canto que dice: cuenta tus bendiciones, cuenta cada una de ellas. Cuando estás en la prueba, cuenta tus bendiciones, mira de dónde Dios te ha sacado, y recuerda que Él es fiel y es bueno, y que todo lo que hace es para bien. 3 consejos para recordar. Recuerda para animarte de dónde Dios te ha sacado. Agradécele a Dios por de dónde te ha sacado y hasta dónde te ha traído. Y tal vez el más difícil, espera. Espera, espera en el Señor. Él es bueno. ¿Qué hizo Abraham para merecer que lo sacara y que lo hiciera una gran nación? Ya habíamos, creo que la vez pasada pregunté lo mismo. ¿Qué hizo? Nada. ¿Qué tenía de especial Abraham en el pueblo de Ur de los Caldeos comparado con su vecino? No sé cómo se llamaría su vecino, pero nada. Dice: era uno solo cuando lo llamé. Dios salva no en base a logros. Dios busca y ayuda no en base a nada que nosotros podamos hacer. Pensar en esto, en el pasado, cómo Dios ha actuado, nos da esperanza para un futuro incierto, porque sabemos que Dios obrará a nuestro favor siempre. Si tú has creído en Él como tu Salvador, en Cristo como tu Salvador, Dios siempre obrará para bien en tu vida, siempre. Es una promesa. Porque para los que aman a Dios, una que otra cosa coopera para bien. La mayoría de las cosas cooperan para bien. ¿Qué dice el versículo? Todas las cosas cooperan para bien. Por eso el versículo 3 dice: ciertamente, no es tal vez, no depende del rey de Babilonia, no depende de nadie. Dice: ciertamente el Señor consolará a Sión. Ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracia y voces de alabanza. Es increíble el poder que tiene Dios para convertir algo desechado, algo destruido, como va a quedar la ciudad de Jerusalén y todo Israel, convertirlo en algo maravilloso. Es increíble el poder que tiene Dios para convertir las horas más oscuras en una luz admirable. Y aquí Isaías usa una palabra que pienso para el pueblo de Israel. Fue como un bálsamo ahí en medio del pasaje. Dice: su desierto en Edén. Y esa palabra es especial para los judíos y debería ser especial para nosotros también, porque tenemos el relato en Génesis del huerto del Edén, y Dios salía a caminar y a tener comunión con Adán y Eva sin obstáculo alguno. Y su trabajo no les causaba fatiga. Y Eva no tenía dolor de parto. Y Adán no se quejaba de ir al trabajo, ni de su esposa, ni le quería disparar. Y vivían todos en paz con Dios y con uno con el otro. Dios un día va a restaurar todas las cosas a esto. Por eso es que es tan especial esta palabra para los judíos. Versículo 4 dice: presten atención, pueblo mío, y óiganme, nación mía. Me faltó mencionar esto al inicio. Si tienes ahí un lápiz y quieres hacerlo, versículo 4 al 5, subraya cuántas veces dice mí, mío, míos, mío, cualquier posesivo que quiera tenga que ver con Dios. Presten atención, pueblo mío, y óiganme, nación mía, porque de mí saldrá una ley y estableceré mi justicia para luz de los pueblos. Cerca está mi justicia, ha sido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. Por mí esperan las costas y en mi brazo ponen su esperanza. ¿De quién depende tu vida? ¿Y de quién depende el futuro de Israel? Es increíble, tantas repeticiones de mí, es mi brazo, es mi justicia, es mi salvación. Por eso, escúchame a mí. Entonces, primera cosa, escucha las cosas que Dios ha hecho en tu vida y hasta dónde te ha sacado, así como sacó a Israel de la nada y lo puso por una nación especial. Segunda cosa que podemos escuchar cuando estamos en medio de la necesidad o de la prueba, escucha que Dios es soberano sobre todas las cosas. De Él depende todo. Me encanta el pasaje en Romanos 11:36 que estamos estudiando con Alejandro y con José Luis. Vamos allá rápido, solo porque me gusta mucho. Romanos 11:36. Esto llega como conclusión de que Dios eligió, como Martín mencionó, a algunos para que escucharan y fueran salvos y a otros no. Siguen cegados y con los oídos tapados, pero miren lo que dice, a cómo le reclamo a Dios. Dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. El pueblo de Israel debe decir: ¿por qué me manda hasta 90 años a cautiverio si no he hecho nada? Yo te amo, yo he mantenido la ley, son estos otros que no están haciéndolo. ¿Cuál es la confianza de esta gente? Decir: por ti, para ti y de ti son todas las cosas. Gloria sea tu nombre. ¡Wow! Si Dios no viene a salvarme y arreglar mi vida, ¿quién más lo va a hacer? Si Dios no viene a arreglar nuestra situación, ¿quién más lo va a hacer? ¿Cuántas personas lo han intentado? ¿Cuántos gobernantes lo han intentado? ¿Cuántas veces alguien ha llegado a querer cambiar tu vida y tal vez no ha sido exitoso? Necesitas a Dios para que Él cambie tu vida. Y así como dice aquí, no solamente se queda la salvación ya dentro de Israel, sino que dice que va a salir de él justicia y salvación y luz para todos los pueblos. Y más adelante va a decir que las costas esperan por él. Dios ofrece esta salvación a todo el mundo y ofrece esta luz y esta confianza a todo el mundo. Entonces escucha que Dios tiene control y es soberano sobre todas las cosas. La segunda parte del versículo 6 y hasta el 8. A veces necesitamos escuchar que nuestra vida aquí y que todas las situaciones que vivimos realmente son temporales. Tal vez es duro pensar en 90 años, muchos de ellos van a morir en Babilonia. Ya, incluso si alguien naciera ahí, es muy probable que va a salir ya en edad muy avanzada si llega a los 90 años. Pero como esclavo, pues tal vez no vas a llegar a los 90 años con el tipo de vida que vas a llevar. Entonces tal vez Dios les está diciendo, casi todos ustedes van a morir como esclavos, sufriendo. Y el resto, pues tal vez sus hijos y sus nietos van a salir y van a regresar. Y pensarías, ¿cómo sigo confiando en Dios? Pues para Dios dice, mira, ni te preocupes, tu vida aquí ni es tan importante. Y puedes pensar, ¿qué? ¿Mi vida no es importante? ¿Qué te pasa, Dios? Pues si soy el teacher Chava, soy famoso ahí en ITESI. O tú, fulano de tal, ¿cómo que no? Mi vida no. Pues mira lo que dice el versículo 6, dice, alcen sus ojos a los cielos y miren la tierra, porque los cielos como humo se desvanecerán y la tierra como un vestido se gastará, sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no menguará. Escuchen ustedes que conocen la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no teman el oprobio del hombre ni se desalienten a causa de sus ultrajes, porque como a vestidos se los comerá la polilla y como a lana se los comerá la larva. Entonces, somos como mosquitos realmente. Y sí, tal vez pienso en mi vida como tan importante y que no debo sufrir y no debo pasar por momentos oscuros. Pero Dios dice, tu vida aquí no es la más importante. La más importante es en el futuro, porque mi justicia y mi salvación no tienen final. Después de esta vida, entonces sí esperamos al Señor para que venga este momento como en el Edén. Como en el Edén donde otra vez todo será perfecto y será eterno. Lo más importante, se me olvidó mencionar lo del Edén, no había muerte, no había enfermedad. Esperamos ese día y por eso no debemos temer al oprobio que viene de los hombres. Y cuando decimos oprobio, pues obviamente es injusto, ¿no? Está sucediendo. Y aquí podemos pensar en lo que estudiamos en el 56. Dice, de mis espaldas, dice, no volteé, ni miré atrás, ni volví atrás mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. No, pues este es nuestro ejemplo supremo. Cristo, aún siendo herido, aún siendo llevado, nunca dejó de confiar en Dios, porque Dios le había enseñado a confiar por medio de su palabra, le había abierto el oído para que escuchara y creyera lo que leía y lo que Dios le decía. Igual nosotros debemos pensar en nuestra vida como pasajera. Y aquí bien interesante, pues dice, nos compara a Dios como mosquitos, y luego después nos dice que en el versículo 8... que vamos a ser, pues los hombres van a ser devorados como la polilla come la tela. Y después en el versículo 12 nos va a decir que somos como hierba, hierba mala, por cierto, que sale y se ve muy bonita y florea y parece que son, ay, mira, salió de volada y está, y de repente al otro día, pum, está casi muerta y ya seca. Y así es la vida del hombre ante los ojos de Dios, temporal, no es para siempre. 90 años van a parecer mucho para ellos, pero comparados con la eternidad es nada. Entonces, escuchemos que nuestra vida es temporal, pero nuestra salvación es eterna y vale la pena seguir confiando en Dios porque va más allá de nuestras circunstancias. Versículo 9 y 10. Bueno, una nota interesante ahí, la polilla, porque me quedó cuando lo mencionó Juan Carlos, porque ya lo mencionó el profeta Isaías ya en el versículo 9, los gasta y come. ¿Por qué se come la ropa la polilla? Ya me puse a buscar ahí, pues realmente son las palomitas estas que les llaman de San Juan, para quienes, que es una polilla, ¿no? Estas, yo no sabía que se comían la ropa. Pero no se la comen siempre, se la comen cuando son larvas. Entonces la polilla grande va y pone ahí sus huevecillos, nacen las otras y están ahí entre la tela y se comen solamente lo que es de origen animal, porque tiene queratina y es una proteína que necesitan para hacerse adultos. y se la están comiendo y es lento. Y sí va a haber situaciones en las que personas, y así como a Cristo, le estuvieron, pues le quitaron la vida poco a poco. Es lento y doloroso, pero debemos seguir confiando en el Señor, porque nuestra vida es pasajera aquí. Versículo 9 dice, despierta, despierta. Y cuando en este idioma en el que escribieron la Biblia, en hebreo, cuando hacen este doble, que dicen la misma palabra, pues es igual que nosotros. ¿Es para qué digo eso? Es por énfasis, ¿no? Pero cuando lo escriben así es como, despierta, despierta. Es un sentido de urgencia. Despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. Y aquí este sentido de urgencia viene de la necesidad de alguien que le está hablando al Señor. Muy probablemente aquí es el mismo profeta Isaías que le está diciendo a Dios, despierta, despierta, mira lo que nos está sucediendo. Y solamente pues, mi mente va inmediatamente a la barca cuando Cristo estaba dormido y los discípulos estaban en tremendo estrés por la hora oscura en la que estaban pasando, porque la barca estaba yendo de arriba abajo y las olas estaban enormes. Y miren que ellos eran pescadores de profesión, muchos de ellos, entonces debió haber sido algo fuerte como para que se espantaran. Y van y le dicen, ¿qué haces dormido? Despierta, despierta. Muy seguro le han de haber dicho dos veces, no sé, pero a veces me siento así de decirle a Dios, despierta, no ves lo que está pasando en mi vida. Pero debo recordar cuando digo esto, que Dios siempre está despierto y que debo escuchar lo que ha hecho en el pasado para animarme y ver qué tipo de Dios tengo. El único Dios realmente. Pero debo recordarme. Y esta mañana que cantábamos, que es increíble, debo recordar quién es Dios en los cantos. Cuatro, santo, santo, santo. Señor omnipotente, Dios en tres personas. Debo recordármelo porque soy frágil y soy débil y voy a dudar. Dice aquí, ¿qué cosas recuerda el profeta? Y se dice, ¿no eres tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó al dragón? Y estas referencias las está haciendo en cuanto a Egipto. Sé que la palabra Rahab, pues uno piensa en Rahab, la mujer que rescataron, pues que se salvó, que Dios la salvó del medio de Jericó, pero Rahab pues, es una coincidencia porque lo que significa es bocón o hablador, alguien que solo amenaza, que ladra pero que no muerde, alguien así. Y en el versículo, pues ya si quieres tomar nota, ahí en el 36:7 le está hablando a Egipto y pues realmente de quien le está diciendo es, mira, recuerda cómo Dios destruyó a Egipto. Y ahí es donde nuestra meta tal vez debe viajar a todo lo que le pasó a Egipto, como Dios dijo, la agua se va a convertir en sangre. Y se convirtió en sangre y estaban todos estresados. ¿Qué pasó? Este Dios sí controla todo y después les van a salir llagas y después moscas y después... Dios hizo, pues arrasó con la nación más potente en ese tiempo con puras cositas, moscos, y al final la muerte del primogénito. Pues dice, tú despedazaste a Rahab o a Egipto, que se creía muy grande y que decía, somos todos poderosos, y que el faraón decía cada vez que Moisés iba, deja a mi pueblo ir, y le decía, no, lo voy a dejar ir. Y Dios quebranta a faraón y los deja ir. Dice, ¿no eres tú el que secó el mar de las aguas del abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? ¿No eres tú? Pues obviamente la pregunta es obvia, ¿no? Pues sí, él es mi Dios. Y aquí, no sé, tal vez está hablando del río Jordán. Es claro que está hablando del río Jordán cuando vienen los egipcios a perseguir al pueblo de Israel. Y Moisés, Dios le dice, pon la vara, y pone la vara y se divide el mar. Y ellos pueden pasar seco. Pero también dice, ¿no eres tú el que secó el mar del gran abismo? Ahí yo tengo algo de, porque digo, ¿por qué dice gran abismo? No sé, no encontré a nadie que estuviera de acuerdo conmigo, pero es probable que esté hablando del diluvio y que diga, pues después del diluvio la tierra estaba cubierta completamente de agua y Dios, pues así como hizo que saliera del gran abismo, así hizo que se secara en su momento. ¿Quién puede hacer este tipo de cosas? ¿Quién puede hacer este tipo de cosas? Pues solo Dios puede hacer este tipo de cosas. Entonces es bueno que recordemos que nuestro Dios hace lo imposible, aún en medio de nuestra hora oscura. Versículo 11 dice, los rescatados del Señor volverán, entrarán en Sion con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas, gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Y otra vez, como que vuelve a decirnos lo mismo. Aquí otra vez nos dice, escucha otra vez la soberanía de Dios y cómo todo lo demás es temporal. Los 90 años van a llegar a su fin. Van a regresar a Israel con gritos de júbilo. Dios puede transformar lo malo en bueno. Y es increíble lo que dice aquí. Con alegría eterna sobre sus cabezas. Huirán la tristeza y el gemido. ¿No quieres estar ahí un día? ¿No te gustaría estar siempre con gozo? Que no hubiera ni un minuto de tu día en el que dijeras, ah, que te estresaras por qué va a pasar, que te sintieras dolor, angustia o pena, que no tuvieras ni un milisegundo de esto. No sé tú, pero yo sí quiero vivir así. Hay varios pasajes a los que podemos ir que Dios promete que un día esto va a suceder. Apocalipsis 7, 17, 21, 1 y 4 y 22, 3. Todos en Apocalipsis 7, 17, 21, 1 y 4 y 22, 3. Por tiempo no vamos a ir, pero son pasajes bien conocidos donde dice que no habrá llanto, no habrá tristeza, ni muerte, ni enfermedad. Versículos 12 y 13. Yo soy su consolador. Pues esto responde, ¿no? Es como una respuesta. Dice, despierta, despierta, Señor, despierta, despierta, brazo del Señor. Y cuando dice, pues ya nos vimos, pero brazo habla de su poder militar de Dios, ¿no? Y dice, despierta, despierta, nos van a llevar. Y el Señor responde, yo soy su consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo del hombre que como hierba es tratado? Dos veces nos lo repite, dice, yo soy tu consolador. Y esto de consolador, pues en el versículo 3 ya dice, ya lo dijo, ciertamente yo consolaré a Sion. Podemos pensar tal vez en consolar como, ay, ya está bien. Sí, se incluye la idea de no te preocupes, todo va a estar bien, adelante. Ese es consuelo, es ánimo para el camino, pero no es nada más eso. También es un ayudador, alguien en quien puedes literalmente colgártele del cuello para poder caminar. Y dice en este versículo, yo soy quien te carga, soy tu consolador, soy quien te lleva. Dice, ¿por qué temes al hombre mortal que es como la hierba? Y otra vez nos vuelve a recordar, escucha que Dios, lo que Dios ha hecho y en el pasado, dice, has olvidado al Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra para que estés temblando sin cesar todo el día ante la furia del opresor, mientras éste se prepara para destruir. Pero ¿dónde está la furia del opresor? Cuando dice aquí, has olvidado lo que el Señor, lo que hace tú, pues sí, has olvidado a tu Hacedor. Y cuando dice esto de Hacedor, no es solamente pues, el que te creó, sino es el que sigue haciendo cosas en tu vida. O sea, el pueblo de Israel dice, sí, nos sacaste de un pueblo que no éramos nada, de Sara y Abraham, que adoraban otros dioses y que estaban perdidos. Y puede decir, pues sí, ya estamos aquí, pero ¿ahora qué? Y Dios dice, pues yo sigo siendo tu hacedor, sigo moviendo cosas en tu vida, sigo estando a cargo de tu vida, así como sigo estando a cargo de los cielos y así como sigo estando a cargo de los cimientos de la tierra. Increíble, la ciencia dice, ¿por qué la tierra está en este orden perfecto? ¿Por qué está dando vueltas en tal sincronía alrededor del sol? ¿Por qué si nos moviéramos unos centímetros a la derecha ya nos estaríamos muriendo de frío y hacia acá ya estaríamos quemándonos? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Dios, pues yo estoy a cargo, yo tengo medido todo esto. Pues ese Dios es tu Dios en todo momento y sigue haciendo cosas en tu vida y en la mía. Pues sí, tenían mucho temor inicialmente cuando Asiria mandó a, pues si recuerdan los pasajes anteriores, capítulos anteriores, manda a este emisario y les dice, no le hagan caso a su rey, yo los está engañando, y se burla de Dios y todos están temerosos dentro de la ciudad y los sitiaron, y no fue un momento pues pequeño, estaban ahí cuando si no te dejan salir de tu casa a comprar las provisiones y se te empieza a acabar la leche y se te empieza a acabar todo y si sales te van a matar, pues sí empiezas a temer y a ver, pues oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y si te dicen vas a estar 90 años como esclavo y te van a quitar a tus hijos y te vas a ir, no tienes derecho sobre tu vida ni sobre nada, ¿qué va a pasar contigo? Pues dime tú y yo si no vas a tener temor. Y a veces este temor viene casi de manera involuntaria porque somos humanos y somos frágiles y débiles. Hace como 3 meses, no, ya no sé, 2 meses, no, un mes, ya no sé, Hexelis es buena con las fechas, que nos chocaron el coche y este muchacho que venía tomado y toda la cosa, pues Gesely pegó un grito impresionante, nunca la había escuchado gritar así, porque literal salió de la nada este cuate y nos aventó por allá. Y lo primero, pues quería revisar, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? No, estoy bien, parece que estoy bien, ya, ok. Pues ya salgo a ver con este cuate y yo ni cuenta me di, me dice Gesely después unos días, ¿notaste que cuando estabas hablando con este cuate, ya que se bajó del coche, las rodillas te estaban temblando, pero así de manera incontrolada? Le dije, ¿debes? Le dije, no. No, pues yo estaba acá concentrado. Dice, no, pero es impresionante, las rodillas te estaban temblando así. Yo, por favor. Con barba, y que me creo la gran cosa, y digo, ay, ni siquiera lo noté. Y ante Dios somos tan débiles que tenemos que recordar constantemente que Él puso los cimientos no solo del cielo, sino de mi vida, y que me ha dado la salvación sin merecerla, y que literalmente, pues vamos, ya vamos a terminar. 14, el desterrado pronto será libertado y no morirá en la cárcel ni le faltará su pan. Porque yo soy el Señor tu Dios, que agito el mar y hago bramar sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Y he puesto mis palabras en tu boca, y con la sombra de mi mano te he cubierto al establecer los cielos, poner los cimientos de la tierra y decir a Sión, tú eres mi pueblo. Pues he leído este pasaje no sé cuántas veces en las últimas 2 semanas y digo, debo recordar que no moriré en la cárcel. Tal vez van a decir, vamos a morir como esclavos. Pero no mueres cuando estás en Cristo, cuando tienes salvación, no mueres. Porque el que cree en Cristo, aunque muera, vivirá. No mueres. Y le enseñé a Tomás, pues la próxima vez que toque la segunda parte de este pasaje, voy a enseñar un video impresionante de unas olas que le estaba enseñando a Tomás ahí en el puesto. Que buscamos, no inventes, una ola de ese tamaño te cae encima, no hombre, te hace pedazos, te rompe los huesos, no sé, es impresionante, pero nada más para que nos demos una idea de quién es nuestro Dios. Y al final, después que dice, he puesto mis palabras en tu boca, pues ya lo vamos a ver luego, pero solo quiero donde dice aquí, te he cubierto al establecer los cielos, poner los cimientos de la tierra y decir a Sión, tú eres mío. Cuando dice te he cubierto, es como si pusiera su mano, Dios, sobre el pueblo de Israel y dijera, aquí estás. Aún cuando hice todo, ya pensaba en ti. Cuando estaba haciendo la tierra, ya pensaba en ti. Te protegí, te puse donde deberías estar, en el momento que deberías estar y en la circunstancia que deberías estar, para enseñarte algo, porque te amo y eres mi pueblo. Y eso mismo te dice a ti y a mí hoy. Todo en ese pasaje en Romanos 5, que dice, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Vamos a orar. Padre, gracias por recordarnos esta mañana que somos tan débiles y tan pasajeros, Señor, pero que tú eres eterno y eres todopoderoso. Recuérdanos, Padre, cuando estemos en las pruebas, cuando tengamos que decidir si seguirte al mundo o seguirte a ti, cuando suframos injusticias de parte de otros, cuando nos hagas ver horas oscuras, Señor, que no sabemos cuándo terminan, pero que sí sabemos que son lo mejor para nosotros, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Amén.